Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 21 de enero, en el santoral de hoy encontramos a Inés de Roma, una virgen romana que sufrió el martirio durante la persecución de Diocleciano. Tenemos por delante un programa cargado de contenido. En primer lugar, en este tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada establecida por el Papa Francisco que nos invita a acercarnos a la Sagrada Escritura. El pasado miércoles, el 17 de enero, celebrábamos a uno de los santos más populares, San Antón, patrón de los animales, será también protagonista en este domingo. Y en ocasiones nos adentramos en este espacio, en los grandes personajes de la Sagrada Escritura. Hoy conoceremos más, junto a Carmen García, sobre aquel niño que venció al gigante, el rey David. Muchos temas en los que nos adentramos en unos minutos. Antes, prestamos atención a lo que nos dice el Evangelio en este domingo tercero de tiempo ordinario. Luis Emilio Pascual Molina, conciliario de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes y capellán de la UCAM, nos da las claves del Evangelio dominical.
Dios no es indiferente ante el sufrimiento humano y por eso no es indiferente ante un mundo abocado al pecado y a la muerte. Jonás, enviado a Nínive, anuncia su destrucción si no se convierten de la mala vida. Dios les da una oportunidad. Jesús, como un nuevo Jonás, es enviado a la humanidad con una misión: anunciar esa buena noticia del amor de Dios. Se ha cumplido el plazo. Convertíos, creed en el Evangelio. Es la permanente oportunidad de Dios al hombre. Pero para ello Dios necesita colaboradores y los va a ir preparando en intimidad con Él. Los cuatro primeros eran pescadores y van a escuchar aquello de «Venid conmigo, os haré pescadores de hombres». Es todo un cambio de vida. No es antes una tarea, ahora otra. Es un dejarlo todo. Es un vaciarse de sí para ser poseídos por la palabra y el espíritu en mayúsculas. Expropiarse de uno mismo y ser todo de Dios. Hoy también Jesús pasa por la orilla de nuestro mar en busca de nuevos colaboradores. Quizá a ti Dios no te llame una vocación especial, pero sí te llama a ser profeta de esperanza entre tus hermanos, instrumento de paz y de fraternidad. No dudes, Dios te está buscando y Dios quiere que seas también pescador de hombres.
Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora.
En el tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada instituida por el Papa Francisco el 30 de septiembre de 2019 con la firma de la Carta Apostólica en forma de motu proprio, Aperuit Illis. En esta carta el Papa nos explica que dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable.
A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros y a través de ellos Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones.
Ante los interrogantes que plantea la rutina diaria de la vida personal y eclesial, es necesario buscar la respuesta en la Palabra de Dios, que es la luz que resuelve las dudas, afianza las convicciones, responde a las preguntas y refuerza las inquietudes. La lección divina es una antigua práctica que enseña a leer, meditar y vivir un texto de la Palabra de Dios por medio de un método muy sencillo que consiste en seguir varios pasos que nos explica el Papa Francisco.
La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar.
La Iglesia celebra el 17 de enero la fiesta de San Antonio Abad o San Antón, uno de los santos más populares del primer mes del año por ser protector de los animales. Lo que conocemos de su vida nos llega por los relatos que escribieron San Atanasio y San Jerónimo. Jorge Rodríguez, párroco de San Francisco Javier, San Antón de Murcia, nos habla hoy de quién fue San Antón y por qué es patrón de los animales.
San Antón Abad es uno de los santos de la religiosidad popular que más se extiende en la devoción por todos los pueblos de España, diríamos, y el extranjero, claro. Vivió, según su biógrafo San Atanasio, 105 años, del año 250 al 356. Va a vivir en la etapa del emperador Diocleciano y va a coincidir también con una herejía muy importante, que es el arrianismo. San Antón es el joven acomodado de familia que sitúa a su hermana al morir sus padres, y él se entrega al Señor de una manera que escucha un día la lectura del Evangelio y decide ponerlo por obra. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y estos tres pasos son los que va a realizar él. Se va al desierto y va a ser el maestro de monjes y de esta espiritualidad del desierto, para después tratar de ayudar a la comunidad cristiana, a la que vuelve, por ejemplo, cuando San Atanasio se lo pide para animar a los cristianos ante la herejía de Arrio. Se cuenta que, estando él en el desierto, algunos animales vivían en torno a la figura de San Antón, que él cuidaba y que él tenía, en fin, un especial cariño, y de ahí viene. Pero ciertamente el cariño y la cercanía de San Antón a los animales ha sido acrecentado por el pueblo, porque veían también la figura cercana y que cuidaba de aquello que tenía más en su entorno, como son los animales de compañía o como eran los animales de tiro. Hay personas entrañables que traen sus animales y que quieren contar con la bendición del santo. San Antón tiene como tres rituales especiales. El primero es la bendición de personas, la bendición de los animales y, en tercer lugar, los panecillos de San Antón. La idea del panecillo de San Antón, que hay que generalizar además, es que no nos falte el pan de cada día. Es lo que le pedimos a San Antón a través de sus panecillos.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Reinado de Saúl, cerca del siglo X a.C. Las tropas de Israel se habían reunido bajo el liderazgo del rey para combatir a los filisteos. De entre las filas enemigas surgió un hombre llamado Goliat, un gigante a sus ojos, que lanzó un desafío. «Escoged a un hombre entre vosotros para enfrentarse a mí. Si me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo con él, lo seréis vosotros». Los hombres de Saúl tuvieron miedo, pero un muchacho de la corte, que era pastor, se ofreció para enfrentarse él al gigante. «Tú eres muy joven y él un guerrero», replicó el rey. Pero el muchacho dijo que Dios lo libraría del filisteo. Se presentó ante el gigante, que lo despreció, y en nombre del Señor tomó su honda de pastor, la misma que utilizaba para defenderse de las fieras que acechaban el rebaño, y lanzó con ella una piedra que logró derribar a Goliat. Los filisteos huyeron ante la victoria, y el rey Saúl quiso que aquel joven quedara a su servicio. Ese muchacho era David, que acabaría siendo rey de Israel. Su historia se narra principalmente en los dos libros de Samuel en la Biblia, y habla de un joven que supo poner a Dios por encima de todo. El franciscano Juan Fernando Cuenca Molina, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico de Murcia, explica que David, antes de tomar el trono, fue haciéndose un nombre en Israel gracias a episodios como este del gigante Goliat.
David, un muchachito joven, casi sin fuerzas, frente a un gigantón, pues se enfrentó con él y lo hizo pues con sabiduría, que es una de las cosas que van a caracterizar todo el reinado de David. Una persona con bastante pillería, que sabe en cada momento obrar como debe de obrar y sabe hacerlo pues según conviene.
Su historia, sin embargo, viene de atrás, cuando el rey Saúl, ungido por el profeta Samuel, se mostró como un monarca fallido que no respondía a las necesidades de su pueblo. En ese momento, Samuel recibió un mandato del Señor: ir a Belén, a casa de un hombre llamado Jesé, para ungir a uno de sus hijos y que fuera rey en lugar de Saúl. Jesé recibió al profeta y le presentó a sus hijos, que Samuel fue rechazando uno por uno. «¿No hay más muchachos?», preguntó el profeta. «Queda el menor, que está pastoreando el rebaño», admitió el padre. «Y ese, el menor, el de apariencia más débil, fue el escogido por Dios». Cuando David entró al servicio de Saúl, fue cobrando fama y empezó a extenderse entre el pueblo una copla que decía: «Saúl mató a 1,000, David a 10,000». Aquello despertó la envidia del rey, que atentó varias veces contra la vida del joven y llegó a perseguirlo para darle muerte, pero David nunca quiso matarlo.
David tuvo ocasiones perfectas en las cuales pudo haber acabado con él y le hacía ver una y otra vez que él no mataría nunca a el que había sido Saúl, ungido por Dios como rey.
A la muerte de Saúl, David comenzó a reinar sobre las tribus del sur, y al poco acudieron a él las demás, de manera que aunó en su gobierno las 12 tribus de Israel. Para establecer una capital, David conquistó una ciudad, una que todavía no pertenecía a Israel, Jerusalén, y allí, junto a su palacio, erigió un lugar, no un templo todavía, donde colocar el Arca de la Alianza, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo.
Se dio cuenta que la fuerza de Dios era lo que hacía a su pueblo grande y que esa fe había que mantenerla por encima de todo.
Pese a ser un hombre de Dios, David fue también pecador. Un día vio bañándose a una mujer, Betsabé, se encaprichó de ella y cometió adulterio. Además, cuando tuvo noticia de que ella había quedado encinta, acabó enviando a su marido a la primera línea de la batalla contra los filisteos, donde encontraría una muerte segura.
El gran pecado de David, del cual se arrepintió toda su vida. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. El Salmo 50 se ha tenido por muchísimo tiempo como la gran oración de arrepentimiento de David al Señor, pidiéndole perdón por su gran pecado.
Y es que a David, que tenía talento para la música, se le atribuyen algunos de los salmos recogidos en la Biblia. El libro de los Salmos recopila 150 de estas oraciones, y en algunas de ellas, el rey David figura como autor.
Los Salmos son muy importantes, porque es el libro de oración más completo que tenemos. Todas aquellas circunstancias, sentimientos, momentos en los cuales uno tiene necesidad de acercarse a Dios, o para cantarlo, o para llorar, para alabarlo, o para pedirle. Siempre hay un salmo que es y vale para mostrar esos momentos del alma que necesita hablar con Dios.
El legado de este rey, sin embargo, va mucho más allá. Dios le prometió a David que su reino no tendría fin, porque de su linaje procedería el Mesías. Y así fue. Cuando Jesús nace de la Virgen María, lo hace como descendiente de David, por serlo José, que lo adopta como hijo.
Nada más que por esto, David tiene una importancia tremenda para nosotros. Pero también fue un verdadero creyente y que hizo que Dios reinase con él. Eso es lo grande que nos dejó David. La fe, que la promesa del Mesías estuviese viva en su figura y que, por tanto, a pesar de su pecado, nosotros lo conozcamos e Israel lo conozca como el santo rey David.
Un hombre que cayó, pero que supo levantarse en el Señor, que sirvió a Dios toda su vida y que comenzó la casa a la que pertenecería Jesús, la de David, el joven pastor de Belén, que fue ungido rey.
Pues no tenemos tiempo para más. Feliz domingo, feliz semana.